caballeros, son las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias. Esta hora todos los días tiene la deferencia de asomarse por aquí el Tron Ángel Expósito. Buenos días, mi querido amigo.
Buenos días. Deferencia. Digamos que me va el sueldo.
Esa cosita de... Sí, no sé. Bueno, juntarse con nosotros.
Sí. Forma parte. Oye, voy a acabar echando de menos las castañuelas, ¿eh? A mí el este de la faldita y esto como que no me
siento muy cómodo. Es muy camperucita este. Ya, sí. Estas sintonías.
Oye, me pongo serio. ¿No habéis comentado en el asunto este de las reuniones del PSOE y Esquerra? Un tema, quiero pensar de verdad, que no lo digo por corporativismo, que a lo mejor también un poco. Y es el silencio, es que nos den el esquinazo. Es que nos pasen la foto, si acaso, y un comunicado, iba a decir de 7 líneas, de 6 líneas y media que me dijo ayer Jáuregui, y nos demos por medio satisfechos como periodistas y, por lo tanto, como transmisores de la información a la opinión pública. O sea, me parece una vergüenza. Ya no que lo haga Esquerra, porque oye, le basta su sueldo. No, no. Que el gobierno de España, que la oficina del secretario de Estado de Comunicación, mi amigo Oliver, que es un tipo estupendo por otra parte. O sea, de verdad, que nos oculten hasta la hora, que nos digan que es a las 12 cuando es a las 10, que se reúnan el día antes y nos sentemos de casualidad, que nos despachen con 6 líneas de mierda. De verdad, ¿pero qué es esto? Uh-huh. ¿El gobierno de España? Mira, me parece, de lo de ayer, porque esto es un teatrillo que está todo hecho, de lo de ayer, lo más vergonzoso, me parece que nos traten como auténticos.
Como
a nosotros, sí, a nosotros y a nuestros receptores de la información que se dejen en la facultad.
¿Tú entendiste, Ángel, las 6 líneas del comunicado? Porque por mucho hace falta una hermeneuta de guardia.
Yo creo que no es una hermeneuta, no, hace falta tener mucho morro y decir, mira, estos son idiotas. Van a leer las 6 líneas y media, se lo van a tragar y nosotros a lo nuestro. La semana que viene nos vemos. ¿Dónde? Donde tú digas. Nos tomamos unas copitas de cava y tan a gusto si quedamos en Barcelona. Y ya
sí,
está.
Pero sí se entiende. Esto de los instrumentos para encauzar el conflicto se entiende, ¿eh?
Sí, no,
y por admito, yo también entiendo lo de desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo, que era lo que pretendía RC.
La clave la dio la previa el día antes Marta Vilalta, cuando dijo que solo el gobierno de España es capaz, vino a decir, de torcer el brazo a la justicia.
Ahí, ahí.
Esa es la clave. Y eso es lo que nos están escondiendo. Pero bueno, oye, un segundo asunto. Referido al tema del asesino, fíjate, el tema del lenguaje, ¿cómo le llamamos exetarra a López de Avechuco? Yo me niego, ¿eh?
¿Alguien piensa, asesino.
Claro. ¿Alguien piensa que a los de la manada algún día les llamemos exvioladores? ¿Alguien piensa que al asesino de Diana Kerr, al chicle, algún día le llamemos exasesino? ¡Caramba! Bueno, pues ayer anoche hablé con Carlos Urquijo, quien fuera delegado del gobierno del País Vasco, presidente de la asociación Esteban de Garibay, que organizó esa escasa concentración en la universidad. Mira lo que me dijo.
A mí lo que más me ha dolido es que en una población, en una ciudad de 250.000 habitantes, apenas hayamos estado 100 personas, ¿no? Es decir, el silencio ominoso de una sociedad que al final es una muestra de la herencia de ETA, ¿no? Esto es lo que hemos legado de la banda terrorista, lo que ha conseguido con las bombas y con los tiros y con la extorsión, ¿no? Una sociedad cobarde.
Esa yo diría algo más.
Dilo.
Yo diría algo más.
Dilo.
El problema es que se está tratando de legitimar a ETA. La conferencia no es baladí, no es gratuita. La conferencia de un etarra ayer, López de Avechuco, podía haber sido cualquier otro. En la Universidad del País Vasco es la legitimación de 40 años de asesinatos. Y eso es lo que se está intentando hacer con el silencio cómplice de la sociedad vasca, vale, pero ¿y de los partidos políticos? ¿Del resto de los partidos políticos qué tenemos que decir? El PSOE, ni mu. El PNV, ni mu. Ninguno dijo nada. Porque si los partidos lideran la deslegitimación, pues claro, la sociedad va tras esos partidos o tras esos líderes de esos partidos, ¿no?
Es exactamente eso. Claro. O sea, es la legitimación de lo que se ha llamado un proceso de paz por la puerta de atrás, sin haberse rendido, sin haber entregado las armas, sin haber colaborado con la justicia y sin haber pedido perdón.
Esa es la barbaridad. Y eso... Perdona.
No, termina, mamen.
No, y es que eso se está dando día a día. Por eso la noticia que ha pasado desapercibida, que ha contado Pilar, que es la del juego, la del videojuego, a mí me parece importante. Porque, claro, o sea, al final estamos legitimando en los colegios, aparece en la Universidad López de Avechuco como el gran héroe, Matanzas como el gran héroe. Bueno, pues por lo menos hay mínimo, pero hay un contra algo, que es el videojuego este que se ha mandado a los institutos, en el que se, de alguna manera, se ve a una víctima, y los, se llama broncos, no borrocas, pero los borrocas dialécticamente, no hay violencia, pero dialécticamente tratan de que él no pueda hablar y al final gana la víctima, ¿no? Y los borrocas quedan de pena. Y eso me parece interesante, porque de alguna manera hay que oponerse a que el relato lo cuenten los terroristas. Y lo que está pasando es que al final el relato lo van a contar los terroristas, con la quiesencia de todo lo demás.
Pues
déjame un chispacito final, ¿puedo?
Diga, joven.
Mira, el relato me llega desde Venezuela. Tras la última devaluación de la moneda, allí nada vale nada. El dinero, por supuesto, no vale. La comida no existe. El combustible no vale nada, porque por política de Chávez desde años atrás era casi gratis para los venezolanos. Bueno, pues fíjate la escena de hace un par de días en Caracas. Cola infinita para conseguir, llegó una cisterna para conseguir el combustible. Delante del coche de quien me lo cuenta, Alejandro, aparece una camioneta de estas con un depósito de 90 a 100 litros, carga todo el combustible, lo llena, y allí el combustible le dan una propinilla, unas monedas, cualquier cosa, al señor de la gasolinera, al expendedor. Aparece el de la camioneta y le dice: mi hermano, he tenido suerte, he conseguido una docena de huevos, y le da un huevo. Ese huevo es lo que costó el depósito entero de gasolina de la camioneta en Venezuela. El gasolinero cogió el huevo como si fuera oro, y se lo llevó dentro del chiringuito donde tenía en la mediotienda, se lo guardó, y ese fue lo que se llevó ese día por llenar el depósito. Madre. Imagínate la escena, la humillación y la realidad de la miseria de la que pasamos completamente y que estamos viviendo en Venezuela, ¿eh?
Querido Tron, esta noche te escuchamos. Familia. Hasta ahora. Adiós.